Bien, continuamos haciendo un poquito de memoria, porque fue hace 20 años nada más, no hace tanto. Pero viste que cuando uno se empieza a acostumbrar a vivir bien, se empieza a olvidar de ciertas cosas. Y no está bien olvidarse, porque la intención de recordar es no repetir la historia, justamente, no repetir los errores.
Juan Pablo Feynman, que para mí fue lo peor, Pablo Feynman, que para mí fue lo peor que nos podía ocurrir, que se haya muerto. Hay un artículo de él que analiza la clase media, el comportamiento de la clase media, que es una maravilla, porque ahí está lo que vos estás diciendo, en ese comportamiento de olvidarse rápidamente y de creerse que son clase alta.
Exacto.
Y bajan y suben y suben y así.
Exacto. Y por ese mismo motivo es que tenemos toda esta historia. En esa época, el 31 de julio, con los piquetes ganando las calles y rutas argentinas, se convocó una jornada de protesta con cortes de ruta durante 24 horas en más de 50 puntos del país. Entre ellos, el nuestro, que cuando no se cortaba a la altura del acceso sur, se cortaba en el acceso norte. ¿Vos pudiste conseguir, Débora, la declaración jurada del senador De Angelis?
Algo de información del 2013 y tengo puntualmente qué pasó entre el fin del 2015 y el fin del 2018. Pero en 2013, por ejemplo, De Angelis contaba con bienes, depósitos y dinero al final del año por un total de 4.098.926 pesos con 80 centavos.
Y había ido bien con el gobierno kirchnerista. Porque
evidentemente.
Hasta el 2003, doy fe que le iba muy mal.
Bueno, y en lo que respecta a su declaración jurada entre fines del 2015, o sea, la asunción de quien es su jefe político, Mauricio Macri, y fines del 2018, no es ahora, es a fines del 2018, su patrimonio había crecido un 292%, pasó de 4.900.000 y tantos de pesos a 12.800.000 y tantos de pesos. De Alfredo De Angelis.
Ven que hay que fijarse muy bien a quién vota. Entre Ríos no iba a ser la excepción, como les contaba, y el ministro de Justicia, de Gobierno y de Justicia, Enrique Carbó, ya se preparaba para garantizar el orden. Garantizar el orden era evitar los cortes de ruta. También en la previa a los piquetes, el entonces fiscal de Estado, Sergio Avero, envió dos notas, advirtió al juez federal Aníbal Ríos y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Marta Broski de Petric, que iba a pedir la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que sanciona el entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, entre otras cosas. El senador Hugo Lesca, por la Alianza de Gualeguay, como otros, se iba atajando de lo que venía al opinar que el destino de los bonos depende del paquete de medidas que debe enviar el Ejecutivo. Y para variar, se hablaba de ajustar el sistema jubilatorio. Siempre. Se analizan correcciones en los años de servicio y de antigüedad para jubilarse. Se anunciaba junto a una propuesta de jubilación anticipada. En una sesión algo circense de la Cámara de Diputados, los representantes radicales se ausentaron y el Partido Justicialista le aprobó a Montiel dos de las leyes de reducción del déficit en la Escribanía Mayor y en la Tesorería General. Unos días después, el gobernador de Entre Ríos, junto a otros mandatarios provinciales, se reunieron con el presidente Fernando de la Rúa y se comprometieron a apoyar la gestión nacional y a alcanzar el déficit cero para las cuentas del Estado. Otro clásico. Al mismo tiempo, el ex y próximo gobernador Jorge Busti denunciaba ajuste. Luego Montiel asistió a un congreso de trabajadores radicales donde entonó un discurso casi de barricada. Estamos sometidos a la fuerte presión internacional y particularmente los integrantes del Fondo Monetario Internacional. En el norte definen, miren lo que decía Montiel, en el norte definen qué país quieren que tengamos y no al revés. Y de paso denunciaba la herencia por la privatización del Banco de Entre Ríos de la gestión anterior. A mediados de agosto los federales todavía no llegaban y había un atraso de pago del salario de más de un mes, que paralizaba por supuesto la actividad económica. El gobierno declaró la ilegalidad de las medidas de protesta y disponía un férreo control de la policía que iba a las escuelas a recabar la lista de los docentes que adhieren a las marchas. Iba la policía a pedirle a los directores la lista de los docentes que adherían a las marchas. Además del déficit de 200 millones de pesos dólares, en 2001 había que pagar 320 millones de pesos en amortización de capital e intereses por la deuda contraída por los gobiernos anteriores, una suma que equivalía a los sueldos del Estado de todo el año. En medio de los análisis de ajuste se proponía reducir el gasto político y el entonces diputado provincial Julio Rodríguez Igne decía que no era justo que paguen el costo los contratados radicales, que ganaron la elección cuando parte de la deuda era de la gestión justicialista, mientras los jubilados cobraban en cuotas de 5, 10 o 15 pesos. El 25 de septiembre la multisectorial repudiaba el ajuste y el proyecto de emitir bonos. En un acto en la Casa de Gobierno, el secretario general de ATE, Edgardo Mazzarotti, llama a combatir al enemigo común y proponía la instrumentación de una ley de emergencia impositiva para agravar de manera especial a las grandes empresas y a los grandes propietarios, e instaba el escrache a diputados que aprobaran la ley de bonos. Al día siguiente se trató el proyecto en diputados y se aprobó, con varios cambios, en una sesión sin permiso para el ingreso del público y con muchas chicanas entre peronistas y radicales. La votación fue nominal, 15 a 13, los legisladores de la Alianza y de la Intransigencia para el Cambio a favor, los del PJ en contra. Fue una jornada que los entrerrianos siguieron en vivo a través de las transmisiones televisivas y radiales, y culminó con incidentes y represión a la protesta de la multisectorial. ¿Recuerdan que se prendió fuego la puerta de la Casa Gris? Uh-huh. Sobre eso sí hubo juicio. Sobre eso sí. Sobre todo lo demás, no. Dos días después, el hambre y la tensión social se trasladó a la puerta de varios supermercados de Paraná, con cortes de calles, vecinos de los barrios, consejo. Y primero de julio iban a los hermanitos, que era un supermercado, los de Pirola, Giachino y Libertad, al Coto, los de Belgrano y la Delfina, la Bud, estos en Paraná, y los nuestros, por supuesto, el supermercado Norte. Según Montiel, decía que las manifestaciones fueron incitaciones pagas para que la tomaran los medios nacionales. Bueno, esto sigue, yo podría seguir contándole toda esta historia de lo que nos pasó. Algunos se acordarán en vivo, otros no tendrán mucha memoria, pero la cuasi moneda de nuestra provincia es un fenómeno que se genera, todas las cuasi monedas, pero que se genera básicamente por la crisis externa del país. La salida de la convertibilidad, no se podía emitir dinero que no estuviera respaldado por dólares. La Argentina tiene un problema muy serio de dólares. Digo para que vayamos pensando, ¿no?, en esto de que la oposición no apoya al gobierno, le pone traba en todo, hasta en el presupuesto. A ver, los actores son los mismos. Digo, para que vayamos pensando a dónde nos quieren llevar. La gente que votaron nos está llevando por un camino ya conocido. Durante todo el periodo de la convertibilidad, lo había equilibrado con la venta de activos públicos. Vendió 170 mil millones de dólares y eso le permitió conseguir los dólares necesarios al gobierno para suplir el estrangulamiento externo que tenía, y ante ese escenario no podía emitir pesos porque la ley se lo prohibía. Y la solución que encontró fue la emisión de cuasimonedas en 15 provincias, estemos atentos. Nuestra cuasimoneda tenía la diferencia con las demás de que, a raíz de una desobediencia del rebelde gobernador Montiel, fuimos castigados y el bono federal se circulaba únicamente dentro de nuestra provincia. Éramos prisioneros en la provincia. No podíamos salir de acá porque no teníamos patacones, no teníamos
Lecop,
no teníamos pesos. Entonces no nos podíamos trasladar. O sea, llegábamos hasta el límite de Entre Ríos y después, ¿con qué pagábamos? ¿El colectivo? O sea,
no sí, había forma. Yo me imagino la vida, ¿no? Pues que la vida cotidiana entre Entre Ríos y Buenos Aires, por ejemplo.
Terrible. Bueno, te digo una cosa. En esa época nosotros fuimos a un congreso nacional de la CTA Mar del Plata, hicimos no sé cuánto para poder conseguir 5 pesos, que comimos con esos 5 pesos, tengo quien tiene el registro de eso, mi amigo Horacio Bassini, con 5 pesos comida libre en un chino, creo que comimos como las ardillas, sí. Trajimos, digamos.
Ahora vos fijate que lo que decís es importantísimo, porque, por ejemplo, ¿qué le pasaba a los almacenes de barrio, etcétera? Venía el distribuidor, que era de la provincia de Buenos Aires, le querían pagar con federales, decía, no, a lo sumo dame Lecop o dame patacones. Entonces, el dueño del almacén, ¿qué tenía que hacer? Ir, conseguir, comprar los Lecop, y ahí ya perdía un vagón de plata. Y después, cuando pagaba con el ECOP, también el de la distribuidora le bajaba algún 20-18%. Pero todo esto, y esto me hago cargo, Silvia, lo que voy a decir, pasaba con la estafa que era la caja de cambio. Esta famosa, ¿cómo se llama?
En convertibilidad.
No, la, la caja de convertibilidad de la provincia.
Porque también se dio lo de los arbolitos, sí, que fue, bueno, la corrupción en el seno del gobierno con el hijo de Montiel.
Sí, exactamente a eso iba. Reunión del hijo de Montiel, que era el secretario de Turismo, en el Hotel París, en donde desfilaban grandes empresarios de la ciudad de Gualeguaychú, que hicieron pingües negocios. Exacto. Con ese gran sinvergüenza que fue el hijo de Montiel, que intentaron hacerle un juicio y por supuesto quedó en nada.
Yo sé que no es grato, pero está bueno saber. Si no sabemos, volvemos a votar a los mismos y estemos atentos. Estemos atentos a lo que está pasando con la oposición al gobierno.
Muy bien, vamos al siguiente momento. Acordate, pensalo, rememorá el espacio para la memoria en nuestra radio.